con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viernes 23 de febrero del 2024. Valencia se prepara para lo peor después de la pesadilla que empezó sobre las 5:30 de la tarde de ayer.
Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro, ¿no?
Llamas que empezaron a verse en una vivienda en la séptima planta de dos edificios de la avenida Maestro Rodrigo, que puso en alerta a los vecinos de esa zona del barrio de Campanar, muy cerca de Nuevo Mestalla. La alcaldesa de Valencia es María José Catalá. Señora Catalá, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ustedes, seguramente tendrá usted algunos datos. Yo estoy manejando los datos que hablan de cuatro personas fallecidas, algunas desaparecidas, entre 9 o 15, y 15 heridos aproximadamente, algunos de ellos bomberos. ¿Eso es así, tal cual lo estoy contando?
Sí, sí, sí. Las cuatro personas que desgraciadamente ya sabemos que han resultado fallecidas y que no todavía no se han podido identificar son personas que ayer los bomberos visualizaron a través de drones o a través del momento en el que estaban dentro del edificio, pero efectivamente no podemos todavía ni siquiera saber quiénes son ni en qué vivienda estaban, porque son simplemente pues una identificación, no hubo identificación, simplemente los bomberos saben que habían cuatro personas. A partir de ahí, ayer hicimos un punto de atención a familiares y en base a las indicaciones que nos decían, las personas que nos iban aportando nombres de vecinos que vivían allí y que, por otro lado, nosotros no teníamos registrados como personas que hubiéramos atendido en el punto de atención de la policía local, pues ya hemos elaborado una lista de posibles personas no localizadas, que efectivamente está entre 9 y 15. Y bueno, y ahora mismo pues estamos en el puesto de mando avanzado esperando a los bomberos, que ahora están teniendo una reunión de coordinación técnica para organizar la entrada al edificio. Ayer hubo un momento en el que los bomberos tuvieron que retirarse porque la estructura podía colapsar en cualquier momento y a partir de allí se han pasado toda la noche trabajando y refrescando lo que es la fachada. Y ahora mismo están organizando la entrada al edificio cuando consideren que efectivamente tienen cierta seguridad de que la estructura pues resiste.
Claro, ayer era un día de mucho viento. El viento indudablemente ayuda a la propagación de las llamas. Pero los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad en la que pudo llegar a incendiarse el edificio.
Bueno, todavía es pronto para saber las causas de lo que pasó y de cómo se propagó. Efectivamente, el viento parece ser, por las primeras informaciones, las primeras conclusiones que extraen los bomberos, que fue un mal elemento ayer que jugó en su contra, y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración que hacen los bomberos, pero que efectivamente durante el día de hoy y mañana y los próximos días pues sacarán conclusiones de por qué se propagó con tanta rapidez.
Estos días son, desde ahora hasta el día 19, días muy importantes en Valencia. El calendario fallero se ha visto o se va a ver interrumpido por este hecho luctuoso.
Sin duda, Carlos, porque nosotros hoy mismo, bueno, yo ayer lo anuncié, pero hoy mismo decretamos días de luto oficial, por lo tanto, este fin de semana, que era los primeros actos falleros, la crida, que es el momento en el que, digamos, empieza casi oficialmente el periodo de fallas, se van a suspender todos los actos falleros. Esto es una tragedia tremenda que no sé. Que la verdad es que no habíamos vivido una situación igual en la ciudad de Valencia, y he de decir que he notado mucho respaldo de todos los falleros, de todos los vecinos durante las últimas horas, y que Valencia está consternada y están totalmente, bueno, pues la gente está pendiente de si necesitamos algo, ayudándonos, organizándose, bueno, pues es alucinante. Ya se ha desplazado cualquier inquietud sobre actos falleros y está todo el mundo contribuyendo en lo que puede a que intentemos atender lo mejor posible. Aquí hay muchas familias. Ayer, ahora tenemos unas 40 familias, personas, más que familias, personas, a las que ayer, vecinos que vivían aquí y que ayer los llevamos a un hotel para que estuvieran tranquilos, en fin, tenemos toda la ciudad movilizada, atendiendo a la gente que vivía aquí y que por desgracia se ha quedado sin nada, y atendiendo también a los familiares de las personas que no localizamos, claro.
Sí, bueno, se ha dado el caso del conserje del edificio, que es prácticamente un héroe, iba avisando puerta por puerta.
Eso es algo... Sí, desde luego hubo gente, vamos, yo tengo que decirte que mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternación, es de orgullo, porque tanto los bomberos como la policía local, como el mismo conserje, que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo ayer se jugó la vida. O sea, ayer los bomberos hicieron unos rescates que, desde luego, y no descubro nada porque todos habréis visto los vídeos, uh-huh. que desde luego se jugaron la vida. Y hubo mucha gente, ya de hecho hay bomberos que han pasado la noche en el hospital, por suerte con cuestiones leves, algunos ya van a ser dados de alta, pero aquí la gente se ha jugado la vida para salvar a personas y es encomiable, desde luego.
Señora alcaldesa de Valencia, María José Catalá, muchas gracias por atenderme. Muy buenos días.
Gracias a ti, Carlos. Buenos días.
El otro asunto del día sigue siendo el caso Koldo. Ese caso Koldo en el que el PSOE trata de poner distancia, de alguna manera, con la detención de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos. El escándalo, como saben, son comisiones millonarias que se habrían cobrado por la adjudicación directa de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia a una sociedad que no tenía ninguna actividad empresarial. Los detenidos están acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, y eso afecta de lleno al gobierno y al PSOE, porque Ábalos, el jefe más directo de Koldo, era ministro de Transportes y número 2 del PSOE. También Santos Cerdán, el actual número 3 del partido, tuvo relaciones con este Koldo. Hasta Pedro Sánchez le encargó la custodia de los avales. Ayer la consigna era muy clara, ya nadie volvió a hablar del hermano de Ayuso, como hizo Sánchez el día anterior, que merecería una querella. Y la tónica de las declaraciones fue el respeto a la justicia. Que no dejan de ser curiosas esas proclamaciones de apoyo y colaboración con la justicia cuando viene de un gobierno y un partido dedicado a maniatar a la justicia para favorecer a sus socios. Ya, Koldo de momento no merece el trato que dispensa a Carlos Puigdemont, pero esa es otra historia, ya veremos si llega o no llega. Ayer los detenidos, Koldo y su hermano y alguno más, comparecieron y el juez les puso libertad. Parece que no están en condiciones de destruir pruebas. Y se conocen más ramificaciones de esta trama. ¿Por qué? Entra en escena Salvador Illa, líder del PSC, exministro de Sanidad, que incluyó a la empresa sospechosa entre las beneficiarias del macrocontrato de 2.500 millones para la compra de material sanitario. O sea, también es curioso que un chiringuito, que tuvo una facturación cero, lograra asociarse con una gran empresa como Ferrovial para acudir a ese megacontrato. Paquita Armengol, presidenta del Congreso, expresidenta de Baleares, compró a la empresa sospechosa mascarillas por valor de casi 4 millones de euros. ¿Y qué les dieron? Les dieron unas mascarillas de inferior calidad, pero Armengol, y las almacenó. Y Armengol no reclamó nada hasta poco antes de dejar el gobierno. Y ello a pesar de que constaban las denuncias por el comportamiento sospechoso de la empresa. Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, expresidente de Canarias, también contrató con la empresa de Koldo y tampoco hizo nada por investigar irregularidades que habían sido denunciados a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Es más, a pesar de esas advertencias, firmó otros dos contratos con la empresa por valor de más de 12 millones de euros. Pues el Partido Popular ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y al resto de los implicados y no descarta una comisión de investigación. Y el gobierno, pues vamos a ver qué decide sobre el futuro de José Luis Ábalos. Lo que está claro es que están buscando cortafuegos. Un cortafuegos para evitar que las responsabilidades asciendan a Santos Cerdán o al propio Pedro Sánchez. ¿Lo conseguirán? Vale, ya lo veremos.